Casi 50.000 personas se consideran tartamudos en España. 72 millones en el mundo. Hoy sabemos que este problema, que aparece en los primeros años de vida, se puede tratar, se puede evolucionar, prevenir. Vamos a conocer hacia dónde va la investigación y cuáles son los tratamientos más efectivos. ¿En qué consiste lo primero, Jorge? ¿Qué es la tartamudez?
La tartamudez, la disfemia, que es un término técnico también aplicado a este fenómeno. Bueno, es un trastorno de la comunicación. Es importante diferenciar los trastornos de la comunicación de los trastornos del habla o del lenguaje. Es un trastorno, bueno, que implica más centros del comportamiento del ser humano que el simple trastorno del habla, ¿no? Lo hemos visto todos, es un trastorno de la fluidez a la hora de hablar, pero no solamente se produce esta falta de fluidez en momentos episódicos, sino que va acompañado, pues, a veces de un comportamiento muy de ansiedad, de movimientos musculares muy característicos, de tensión muscular en la cara o en el cuello, de miedo, de estrés a la hora de practicar determinados actos de comunicación. En definitiva, es un trastorno de la comunicación, que, como tú has dicho, es incluso más común de lo que creemos, y que no es sencillo diagnosticar, sobre todo en las primeras fases del desarrollo del habla de un niño o de una niña, y que por eso es muy importante que se conozca bien y que se sepa actuar a tiempo.
Se está celebrando la cuarta jornada de actualización de la tartamudez, prevención y tratamiento de infancia y edad adulta, así se llama. Una de las ponentes es la psicóloga y directora del Centro Clínico Instituto del Lenguaje y Desarrollo. Es Alicia Fernández Zúñiga. Alicia, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Encantada de estar ahí con vosotros.
Pues anda que nosotros. Oye, Alicia, la tartamudez, no sé si el verbo es adecuado, ¿eh?
Sí.
¿Se cura?
Bueno, pues no es una enfermedad,
claro, por
tanto
eso te lo digo.
Se trata. Exactamente.
Uh-huh, vale.
Es preferible decir que es una característica que tienen algunas personas de que se altera el habla al inicio, sobre todo el discurso, y que tiene tratamiento y, por tanto, bueno, pues tiene una serie de consecuencias muy negativas si el problema no se si se prolonga a lo largo de la vida para todo lo que es la comunicación social, lógicamente, porque para comunicarnos necesitamos hablar. Por tanto, si tienes una dificultad en el inicio del habla, pues puedes empezar a tener dudas de tu capacidad para comunicarte con las otras personas, dudas de que no vaya a salir como tú deseas, de que no puedas decirlo, o de que las otras personas duden de tu capacidad o incluso que se burlen de ti, como sucede con mucha frecuencia.
Claro, ese es un problema fundamental.
Claro, decimos que se trata, efectivamente, y para ello hay que conocerlo, hay que diagnosticarlo. Y antes hablábamos de que quizá no es fácil el diagnóstico diferencial, que decir los técnicos, ¿no? Cuando pues un niño o una niña está empezando a hablar, y muchas veces estas faltas de fluidez, estas interrupciones, esta ansiedad a la hora de emitir determinadas frases, pues son naturales, forman parte a lo mejor simplemente del desarrollo habitual del habla, y diferenciar eso de un embrión de tartamudez no debe ser sencillo.
No, es decir, que es uno de los aspectos más importantes para saber si hay que intervenir o no. Evidentemente que, bueno, hay que tener en cuenta que el problema de habla surge cuando el niño ya ha hablado fluido. Es decir, que es en torno a los 2 años y medio, cuando empieza a hablar un poco más complejo, cuando empiezan a aparecer estas disfluencias. Entonces, en ese periodo hay una amplia incidencia de casos de niños que tienen faltas de fluidez en el habla, pero que tienden a desaparecer y que no se mantienen en el tiempo. Sin embargo, hay un 20% de todos esos casos que sí tienen riesgo de mantenerse a lo largo de la vida.
Un 20% son muchos.
Muchos, efectivamente. Por eso es tan importante detectarlo, claro, en las primeras etapas y saber qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, porque generalmente es muy poco conocido.
Claro. En ese sentido, Alicia, ¿por dónde va la investigación? ¿Qué novedades se ha presentado esta mañana en esta jornada sobre la tartamudez?
Mira, se han presentado novedades, que ha habido un auge en la investigación, que la investigación está siendo cada vez más, a través de todos los medios que hay, de resonancias magnéticas y todos los aspectos médicos, porque se trata de buscar alguna de las razones por las cuales existe el problema del tartamudeo, que todavía la etiología no es conocida, y por tanto pues hay mucha investigación sobre ese tema. Se sabe que hay una serie de procesos que que pueden estar alterados, siempre estamos hablando a nivel cerebral, sin que se piense que hay una alteración específica, sino que funciona más, el hemisferio se activa más, el hemisferio derecho que el izquierdo. Bueno, en fin, es un tema como muy muy técnico que puede estar a la base de esa dificultad, como también el que haya una cierta predisposición para el tartamudeo. No se ha conseguido todavía, no se sabe si hay algún aspecto genético, aunque sí hay dentro de las familias con mucha más frecuencia problemas en el niño que tiene tartamudez, tiene en la familia varios casos o algún caso que también lo tiene. Por tanto, se ha pensado, sí.
Jorge, cuando llega la edad adulta y el tartamudeo permanece, el tratamiento es más complejo, es diferente, ¿cómo que qué ocurre en ese caso?
Verás, hay tres fases claras. Una es la preventiva a los niños preescolares entre los 2 años y medio y 5, que hay que hacer un tratamiento para una intervención sobre todo, saber que el niño tiene unas dificultades. Esas dificultades de habla pueden ser atípicas, es decir, que no son tan frecuentes en los niños de habla normalizada, y por tanto hay que saber qué hacer con el niño y cómo tienen que hablar los padres, cómo se tienen que dirigir a él, cómo tienen que conversar para que el niño tenga más posibilidades de adquirir la fluidez. Cuando llega a la edad escolar y después de la edad escolar en adelante, el niño tiene capacidad mental para reflexionar sobre su propia situación y, por tanto, empieza a pensar que no es capaz, que no puede, que le va a salir mal, que se van a reír, que le van a preguntar en clase, que no quiere leer porque se va a atascar, y entonces aparecen problemas emocionales asociados a esa dificultad de habla. Ya no estamos en un problema de habla, de fluidez solo, estamos en un problema emocional asociado a situaciones de comunicación.
La cosa se complica.
Exacto. Y esa complicación va en aumento, llegando lógicamente a la edad adulta a mayor complicación, porque ya no es la escolar, sino ya es las relaciones sociales, las relaciones emocionales, relaciones íntimas, laborales, claro, etcétera, que son las que complican lógicamente a la persona con esas disfluencias, porque no puede hacer tener esa relación y esas situaciones que a las que quiere enfrentarse con el habla.
Alicia, ya para terminar, como todo en la educación, hace falta la tribu entera, que dice José Antonio Marina,
sí,
pero en esto imagino que más todavía. La familia, ya lo has comentado, pero caramba, la estigmatización y cómo nos dirigimos a ellos, los que tenemos la suerte de no tener este problema, ¿qué tenemos que hacer?
Pues mira, lo más importante es que acaba también de hablar una persona que tiene problemas de habla y que además forma parte de la Fundación Española de Tartamudez, y dice: mire, nosotros lo que pedimos es que nos den más tiempo para hablar, que sepan que somos igual que cualquier otra persona, pero que tardamos más en decir lo que queremos decir. Esa es lo mejor. ¿Qué ocurre? ¿Qué piensas? ¡Ay, se está poniendo nervioso porque se atasca! Pues lo que hay que decir es: no, te estás poniendo tú porque no sabes qué decir cuando estás observando.
Eres tú el que está esperando. Claro.
Por tanto, hay que tratar de dejar hablar y de no tener la expectativa de que hable inmediatamente, porque la presión de tiempo no facilita nada a ninguna persona, pero a las personas con disfluencias menos.
Alicia Fernández Zúñiga, psicóloga, directora de ese Centro Instituto de Lenguaje y Desarrollo. Qué tema más interesante el de la tartamudez. Gracias por la asesoría, Alicia.
Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Adiós, hasta luego.
Chao.